el reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto, ¿qué se dice? Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Que Dios les bendiga.
Muy buenos días, mis hermanos. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Como siempre, es una bendición estar acá con ustedes y un privilegio de parte de Dios poder compartir el mensaje de su palabra. Quiero hacerle referencia a algunas frases que existen en todos los idiomas y aún en nuestro rico español se difieren entre países. Algunas frases metafóricas que se utilizan para descifrar algo o para darle un carácter poético o hasta irónico, algunas frases que existen. Dentro de cada país, uno puede tener una palabra, y créeme, me ha pasado muchas veces, aunque hablo español, tengo el contexto del significado de lo que se dicen las cosas en Cuba, y cada uno de ustedes lo tiene en su país de referencia. A veces para mí algo significa una cosa, pero para otros está entendiendo que quiero decir otra, porque para ellos el significado es diferente. Me ha pasado, por ejemplo, con el término ahora o ahorita, que para los caribeños ahora significa en el momento y ahorita puede ser antes o después. Y los que no son caribeños ya saben que es totalmente diferente, ¿no? Pero hay algunas frases más profundas. Hay algunas frases que uno sabe lo que está diciendo, pero no lo puede interpretar literalmente. Frases sobre todo relacionadas con las emociones. Frases que aunque dicen una cosa, significan todo lo contrario en ocasiones. Una de las palabras que más usamos en el español, en este sentido poético, metafórico o hasta irónico, es la palabra corazón. ¿Cuántas frases pudiera referirse usted al corazón? Depende de lo que usted esté diciendo. Todos sabemos qué cosa es el corazón, pero puede estarse refiriendo a la figura roja, de esta forma que casi todos representamos como el corazón, pero puede también estar refiriéndose al órgano corazón que todos tenemos en el pecho. ¿Hay alguno que no tiene acá? Espero que todos tengamos. Pero, ¿han escuchado usted la frase que dice, esta persona no tiene corazón? ¿Significa eso literalmente que no tiene? Mira, si no tiene corazón, corra porque es un fantasma. Hay frases también como, tengo problemas en el corazón. ¿Qué pudiera significar eso? Bueno, depende del contexto. Puede significar que usted tiene problemas en el órgano corazón, tal vez tiene necesidad de alguna operación, o tal vez se está refiriendo a problemas emocionales. Y en ese caso los problemas no son en el órgano corazón, sino más bien en el área emocional. Tengo el corazón partido, dice una canción. Hay otra frase que dice, esta persona es de buen corazón. Como si el corazón se pudiera probar. ¿Será bueno? ¿Será dulce? ¿Será amargo? Tiene el corazón más duro que una piedra. A ver, ¿a quién de ustedes le han dicho esa frase? Sean sinceros. ¿Quiénes de ustedes han dicho esa frase a otro? No me digan, pero yo sé que la han dicho. Sobre todo en cuestiones emocionales. Tú no tienes corazón. Tú tienes el corazón muy duro. Buscando el significado de esta expresión, encontré algunas cosas. Decirle a alguien que tiene el corazón duro como una piedra, pudiera referirse a que es una persona inflexible, insensible, desamorado, terco, porfiado, obstinado, inexorable y la que más me gustó, insalvable. Una persona con un corazón duro es una persona insalvable, porque es una persona que no se da una oportunidad a cambiar su corazón. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana, Ablanda tu corazón para Cristo. Dice lo que está a tu lado, ablanda tu corazón para Cristo. No tengas el corazón tan duro. Ablanda tu corazón para Cristo. Es el tema que se habla en estos versículos. Estamos hablando de un pueblo, el pueblo judío, que aunque es el pueblo de Dios, en la Biblia hay muchísimas menciones de que es un pueblo de corazón duro. Literalmente lo dice. Un pueblo de dura cerviz, un pueblo de corazón duro, un pueblo que era difícil de domar, un pueblo que era terco, que se aferraba a hacer las cosas que a Dios no le agradaban y caían en un círculo vicioso de arrepentimiento y después que Dios los salvaba, volvían a repetir las mismas cosas. ¿Acaso nosotros como pueblo de Dios y de forma más personal no somos también tercos de corazón? En ocasiones no tenemos el corazón duro para cambiar algunas cosas y nos resistimos ahí con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué entonces la Biblia nos recomienda que debemos ablandar nuestro corazón para Cristo? Les traigo acá tres razones, como siempre traigo tres razones. Puede que existan más, pero considero que dos sería poca y que más de tres algunos se quedarían dormidos. Por eso siempre trato de ajustar las cosas para que uno, dos y tres, de una, se entienda. En primer lugar, debemos ablandar nuestro corazón para Cristo, porque la dureza del corazón es incredulidad. Hermano, una persona con corazón duro es una persona que no está dispuesta a creerle a Dios todo por todo. Una persona que tiene el corazón duro es una persona que está aferrada a su verdad. Una persona que no se equivoca, como dijera un humorista, yo no me equivoco ni yo tampoco, para hacer más énfasis en eso. Hay personas así, que aunque no lo digan porque suena feo, pero lo son. Y es verdad porque lo dije yo. Punto. Hermanos, date la oportunidad de cambiar, ablandando tu corazón. Una persona que no está dispuesta a reconocer que se ha equivocado, una persona que no está dispuesta a ver en la Biblia la inspiración para un cambio en su vida, es una persona que es incrédula. Aunque venga a la iglesia, aunque se haya bautizado, aunque haga y deshaga en todas las áreas y a todos los niveles, tener el corazón duro es un símbolo de incredulidad. Tener el corazón duro es una reacción a que usted no está dispuesto a que Dios lo cambie. Deja que Cristo moldee tu vida. El autor de los Hebreos cita el Salmo 95, versículos del 7 al 11, para advertirle a los judíos y a nosotros que no endurezcamos nuestro corazón a la salvación que Cristo nos ofrece. En la antigüedad, Dios sacó al pueblo judío de la esclavitud de 400 años en Egipto. Lo sacó con milagros, las 10 famosas plagas. El pueblo se quedó maravillado. ¿A cuántos de nosotros nos hubiera gustado presenciar la mano gloriosa de Dios interviniendo a favor de su pueblo? ¿A cuántos de nosotros nos hubiera encantado estar ahí y ver cómo a través de Moisés Dios hacía maravillas y dejaba con la boca abierta a los egipcios y a todos los que escucharan de eso? Pero esas personas que estaban ahí, después de ver la mano de Dios obrando, después de ver la salvación tan grande que Dios les había dado, después de ver el mar abriéndose frente a ellos y ellos cruzar, y por detrás el mar ir cerrándose para ahogar al ejército que venía a matarlo, después de ver tanta intervención milagrosa de Dios, este pueblo no le creía a Dios. Este pueblo fue rebelde a Dios en el desierto. Este pueblo se atemorizó por lo grande de la estatura de las personas que habitaban en la zona de la tierra prometida y no consideró que Dios, que lo había sacado con mano poderosa de Egipto, era más que suficiente para entregarle a esos gigantes en sus manos. Hermanos, los gigantes que están enfrente de nosotros no son de carne y hueso, pero son problemas gigantes. Problemas económicos, problemas de índole legal, problemas laborales, problemas familiares, problemas que parecen gigantescos. Esos son nuestros gigantes de hoy en día. Esos son los que nos están retando a creerle a Dios o a cerrar nuestro corazón con incredulidad. No le tenemos que decir a Dios cuál es la solución que Él tiene que hacer. A veces con la mejor de las intenciones y sutilmente nuestra oración es casi que un dictado a lo que Dios debe hacer. Señor, yo te pido que hagas esto porque esta es la única solución posible a mi problema. Hermano, la solución a tu problema la sabe Dios. No limites la mano poderosa de Dios actuando en tu vida. Deja que Dios actúe con libertad en tu vida. Y no endurezcas tu corazón al ver que Dios no te responde como tú esperas, ni cuando tú esperas, ni donde tú esperas, ni con quien tú esperas. Dios se glorifica en su majestad. Dios es omnipotente, omnisciente. Y Dios hace y deshace conforme a su voluntad, no a la nuestra. Creerle a Dios es poner tu vida en sus manos. Es decirle a Dios, yo estoy dispuesto a seguirte, pase lo que pase. Yo no te pongo condiciones como tú no me las has puesto a mí. Yo solo quiero seguirte y quiero que ablandes mi corazón a todas las necesidades, a todos los problemas y a todas las difíciles circunstancias por las que nos toca vivir en la vida. Hermanos, para los hebreos en el desierto peligraba la salvación al no confiar en Dios. Nunca entraron en la tierra prometida. Ahora se les está diciendo en esta carta a los hebreos cristianos que teman no perder también la posibilidad de salvación tan grande que Cristo les está ofreciendo al no creerle. Ellos tenían dudas. Ellos estaban en el medio entre las tradiciones de Moisés, entre las cosas que hemos seguido como pueblo por muchos años, o ahora transformarnos completamente a Cristo y dejar todos nuestros hábitos, todas nuestras costumbres, toda nuestra mentalidad que nos parecía correcto detrás. Todos tenemos una mentalidad. Todos provenimos de un contexto. Todos provenimos de una cultura. Todos tenemos una psique personal, una personalidad única e irrepetible. Y Dios lo sabe. Y quiero que sepas tú también, Dios te hizo así. Dios tiene un propósito con tu personalidad. Dios tiene un propósito con tus talentos. Dios tiene un propósito con tu forma de ser. Pero Dios también quiere pulir las asperezas de tu vida. No te conformes con algunas cosas que no agradan a Dios, que tú crees que son parte de tu personalidad. Mira, hermano, si la personalidad la hizo Dios, Dios no hace nada imperfecto. Algunas cosas que hemos adoptado de nuestro contexto, de nuestra circunstancia, son las que no le agradan a Dios. Y Dios puede cambiarlas. Dios quiere que tú seas quien tú eres, pero mejor. No que imites a otro, No que te moldees por la vida de otro, que tal vez pueda tener una vida inspiradora. Dios quiere que le sirvas tú, pero que le sirvas tratando de imitar a Cristo. Creyendo, no incrédulamente. Ablandando tu corazón, poniendo en tu corazón la posibilidad de la intervención divina de Dios en cada área de tu vida. La dureza del corazón, sin duda, es incredulidad. Lo que pasa, hermanos, es que hoy endurecemos nuestro corazón a Cristo en algunas áreas, y sutilmente. Si hoy lo hacemos, no podremos permanecer firmes hasta el final, porque poco a poco nos iremos volviendo incrédulos. Dice, antes, versículo 13, exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Hay pecado a nuestro alrededor? Tristemente sí. ¿Hay circunstancias difíciles en las que sin querer nos vemos envueltos? Tristemente sí. Hay personas que nos apuñalan por la espalda. Hay cosas que duelen en la vida. Hay malas acciones en contra de nosotros, pero también, tristemente, hay malas acciones provocadas por nosotros. Hermanos, no le permitamos al pecado que moldee nuestra eternidad. Dios nos está dando la oportunidad de, aún viviendo en el pecado, no como hábito, sino aún viviendo en este cuerpo de pecado, aún viviendo en este contexto de pecado, tener la posibilidad de marcar la diferencia al tener un corazón receptivo a la voluntad de Dios. Tener un corazón ablandado para Cristo no significa que usted sea una mansa paloma que todos puedan coger y tomar de para juego. No significa que usted no sea alguien que no se pueda poner en su lugar y darse a respetar. Tener un corazón blando no significa que usted va a estar interviniendo en toda buena causa porque usted es tan bueno y tan dócil. Tener un corazón blando es dejar que Dios moldee tu vida a imagen de Cristo. Cuando ves en la palabra todo lo que debería ser cambiado en las vidas, no fijarte alrededor y decir, ay no, pero si el hermanito tal no lo hace. No, pero si el pastor cubano que es el pastor no hace esto y no hace aquello, ¿qué? Yo no hago tampoco nada. No, si a mí me pasó esto y en otra iglesia yo escuché aquello. Hermano, déjese moldear por Cristo y olvídese de los demás. Déjese moldear por Cristo y no por el espejo. El espejo es para peinarse, no para deleitarse en él. Déjese moldear por Cristo y deleítese en lo que Él va a hacer. Esta carta nos alienta a renovar nuestra creencia en la palabra del Señor. Dejemos que la palabra viva de Dios sea la que nos transforme desde adentro hacia afuera, la que cambie nuestro corazón endurecido por el pecado, por las experiencias negativas que hemos vivido, y no permitamos que las circunstancias que nos rodean endurezcan más nuestro corazón. Dispongámonos de corazón a estar receptivos a la voz guía de Dios, para que tu vida sea más cercana a la de Cristo y más creyente, y no para que nos alejemos gradualmente de Dios y nos volvamos incrédulos. Incredulidad significa, hermanos, no creerle a Dios, no tener la disposición de creerle lo que Dios puede hacer a través de otros y en tu vida misma. Si tú eres ese tipo de personas que dice, yo nací así, yo siempre he sido así y no voy a cambiar. Si tú eres el tipo de persona que dice, lo que tiene que cambiar son los demás porque yo no estoy equivocado. Mira, hay un gran porciento de que seas tú el que está equivocado, si piensas así. Si esperamos cambiar cuando los demás cambien, lo que puede pasar es que los demás también estén esperando lo mismo. Y entonces nadie va a cambiar. Empiezas a cambiar tú y el mundo cambiará. porque tu mundo se dirigirá por Cristo. Y guiados por su mano, todas las cosas que nos suceden, entonces tendrán un sentido. Si endurecemos nuestro corazón cada vez más, estaremos poniendo mentira en él. Cada vez más será más difícil creer las grandes cosas que Dios está haciendo. Hermanos, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo que abrió el mar rojo, el mismo que sanó a enfermos y hasta fallecidos resucitó. Ese mismo Dios de lo imposible, el que hace lo imposible posible, es el Dios que tú y yo tenemos. Creámosle a Dios de forma personal, de corazón sincero, y entonces empezaremos a ver esas grandes cosas que parecen imposibles convertirse en realidad guiados por Dios. Yo sé que todo exceso trae problemas, y de algunas de las razones que han hecho que nuestro corazón se endurezca es precisamente los problemas que nos causaría tener buen corazón. Estamos en un contexto de maldad. Hay muchas personas que se quieren aprovechar de los cristianos. Muchas personas están dispuestas a engañar a los de buen corazón. Y eso no debe ser un freno para ser de buen corazón. Hermanos, si usted no se da el privilegio de tener un corazón bueno, entonces usted se está dando la condena de ser un malvado. Para evitar algunos males, usted se está convirtiendo en una persona mala si decide poner duro su corazón ante Dios. Tenemos que entender algo. No tenemos la opción de vivir sin problemas. ¿A cuántos les gustaría vivir sin problemas? A mí me gustaría. Pero no tenemos esa opción. ¿Pero usted sabe qué opción sí tenemos? Escoger qué tipo de problema vamos a tener. ¿Qué problema le gustaría a usted tener? ¿El problema de tener poco dinero o el problema de tener demasiado dinero? A ver, ¿cuántos humildes escogerían poco dinero? Pero puede ser un problema. Para algunos es un problema tener mucho dinero y se convierte en un gran problema. Pero entre los dos problemas, seamos sinceros, ¿cuál usted preferiría? El de tener mucho dinero. Gracias, Ana Julia, por tu sinceridad. Los demás también piensan eso, lo que no lo dicen. Solo podemos optar por el tipo de problema que tendremos y asumir los pros y los contras de nuestra elección. O endurecemos nuestro corazón y nos volvemos más incrédulos para que los malvados de este mundo no nos hagan daño y tener ese índice de maldad de darnos cuenta de todo el daño que nos quieren hacer. O tenemos ese problema que nos volvemos malos nosotros mismos, pero evitamos la maldad de los demás. O elegimos creerle a Dios y corremos el riesgo y asumimos el problema de sufrir por obedecerle y por no cambiar nuestro corazón. Es verdad que teniendo un corazón dócil, usted puede tener problemas, usted puede ser engañado, usted puede ser estafado. Ha pasado y va a seguir pasando. Pero entre los dos tipos de problemas, yo le sugiero que escoja tener un buen corazón. No se puede vivir sin problemas, pero usted puede no ser un problema. No cambie su eternidad por vivir mejores momentos o considerar que vive mejores momentos. No se dé el lujo de endurecer su corazón y correr el riesgo de convertirse en incrédulo progresivamente. Cuando tus problemas son el resultado de la maldad de tu corazón, no esperes que Dios intervenga. Pero cuando tus problemas son productos de creerle a Dios, te puedo garantizar que Él intervendrá a tu favor. ¿Cuántos creen eso? Cuando tus problemas son el resultado de la obediencia al Señor, hermanos, Dios va a interceder por ti. Pero no esperes que Dios te libre de la consecuencia de tu pecado específico. Dios dice que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Y que el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna. Pero está hablando de la paga del pecado. El pecado tiene algo más. Es la consecuencia específica de tu pecado. Si usted se ha pasado la vida entera tomando alcohol y usted se arrepiente, Dios lo perdona de la paga del pecado, que es la muerte eterna y espiritual. Pero de la consecuencia de tener tal vez problemas en el hígado o morirse con algún como resultado del daño del alcohol, esa no te la quita nadie. No llores después. No, si ya me arrepentí. Sí, te arrepentiste. Pero lo que tú has hecho está ahí. Si te has pasado la vida siendo un mentiroso, no esperes que después que te conviertan los demás te crean y te abran la puerta de la casa. Si te has pasado la vida siendo un ladrón, no esperes que te nombren tesorero de la iglesia. No es por nada, es por precaución. Algunos estamos pagando las consecuencias de nuestros pecados específicos. Pero hermano, si te dejas moldear por Dios, si dejas que Dios ablande tu corazón, la consecuencia de tu pecado específico será cambiada porque tú cambiarás. La convivencia durante el tiempo que Dios permita que vivamos en esta tierra será más pacífica. Asimilarás mejor las cosas que ahora no entendemos y podrás vivir consciente de que agradas al Señor con tu vida. En segundo lugar, ablandemos nuestro corazón para Cristo, porque la dureza del corazón es pecado. La dureza del corazón es símbolo del pecado. El autor de los Hebreos señala que la incredulidad de los israelitas es pecado y desobediencia. Versículos 17 y 18 dice de la siguiente manera: ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? ¿Cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Pecado y desobediencia, amiguitos, van de la mano. Van al parque a jugar juntos. Desobedecer a Dios es pecado. Darle la vuelta a la interpretación de lo que Dios dice muy claro es desobediencia. Y es pecado. Hacer las cosas a mi manera, como dice la canción, es pecado. Pensar que alguna de las cosas que están en la Biblia muy clara, eso era para antes. Ahora es diferente. Empezar a buscar ciertos autores o intérpretes modernos de la Biblia que dicen lo que usted quiera oír. Y mira, hagan una prueba. Interpreten un pasaje como ustedes quieran, como ustedes quieran, lo más torcido que pueda hacerlo, y busquen en internet a ver si no hay ya un autor que también lo dijo. Cualquier tontería. Hay intérpretes para todos oídos. Así que si usted se quiere justificar en algún tipo de doctrina o en alguna interpretación de la Biblia, va a encontrar amigos, va a encontrar compañeros. Pero hacer las cosas a su manera es desobediencia al Señor. Pecado es todo aquello que nos separa de Dios, aquello que nos hace estar fuera del centro de su voluntad para nuestras vidas. Una de las mejores ilustraciones de lo que es pecado es fallar al centro de una diana con un tiro de arco y flecha. En la Biblia ese era el término que se usaba para designar pecado. Cuando usted tira la flecha a una diana, si no da en el centro, todo lo demás es pecado. Es decir, errar al blanco, fallar al centro, no hacer lo que es completamente exacto y correcto. Yo me acuerdo el año pasado en el campamento que parte del entretenimiento era ese, tirar con una flecha. Y yo me acuerdo que no di en el blanco ni una. Gracias al Señor que con el pecado no la puso más fácil, porque está clarito en la Biblia, ¿no? Pero si dependiera de tener talento para tirar un arco y una flecha, algunos de nosotros estaríamos muy mal. Hermanos, lo que los hebreos no entendían, y puede que algunos de nosotros aún no entendamos en la actualidad, es que no dejar que Cristo moldee tu corazón es rebelarse contra Dios, porque Cristo es Dios. No dejar que Dios transforme tu vida, no dejar que Dios te amolde a su manera, es rebeldía en contra de Él. Es como decirle a Dios, no, espérate un momento. Me respeta, porque aquí todos tenemos derecho a tener criterio. Tú me estás haciendo bullying. Tú me estás discriminando porque yo pienso de otra manera. Pensar que Dios te dejaría entrar al cielo por respeto a tus preferencias es engañarse a uno mismo, hermano. Dios no hace bullying. Dios no discrimina. Dios determina si te gusta bien y si no, también. Esta sociedad o las influencias de esta sociedad no se pueden aplicar a la Biblia. No se pueden aplicar las verdades eternas de Dios. Porque Dios no cambia. La sociedad sí. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad que se decía, los profesores decían, mira lo que pensaban los antiguos griegos, que la tierra era plana. ¡Qué tontería! Mira lo que pensaban después los de la Edad Media, que tal cosa y tal cosa. ¡Qué tontería! Y yo decía, bueno, ¿y qué dirán los que vienen en un futuro de la tontería que piensa la sociedad de hoy? Que la piensa como algo súper, ya lo último. Descendemos del mono y todo el mundo a brincar. No. ¿Qué dirán los científicos, los superdotados del futuro de nuestras tonterías? Mira eso. Ideología de género, qué tontería. Mira eso. Cada cual interpretaba su propia verdad y todos vivían en una mentira. Qué tontería. La verdad de Dios no puede cambiar porque la sociedad cambia, hermano. Si no, no tuviera sentido, no valiera la pena seguir algo que hay que cambiarlo cada cierto tiempo. La verdad de Dios es por la eternidad. Por eso vale la pena dejarse moldear el corazón por Él. Y no seguir los designios de la sociedad en que vivimos o de lo que nosotros consideremos que es correcto. Si quieres vivir en eternidad con Dios, deja que Dios te moldee para la eternidad. Deja que Dios transforme tu corazón y te aleje de vivir en el pecado. Porque en la eternidad viviremos en santidad con Él. No nos engañemos pensando que dependiendo de las circunstancias podremos determinar una vía alternativa de actuación que nos lleve a endurecer nuestro corazón y luego esperar que no tenga consecuencias negativas en nuestras vidas. Muchas de las oraciones que tenemos los cristianos en la iglesia, yo incluido, se pudieran haber evitado al dejarse guiar por Dios antes de actuar y después arrepentirse. Si nos dejáramos guiar por Dios, si dejáramos que Dios sea el que dirija nuestras vidas, el que Dios nos moldee el corazón, que nos haga ver cuál es su voluntad, la lista de oraciones de nuestras iglesias sería mucho más corta. Hermano, eso no falla. Cuando usted hace algo que no es la voluntad de Dios, cuando usted hace algo que no le agrada a Dios, a la corta o a la larga, va a tener que pedir oración para salir de la consecuencia de lo que ha hecho. No se meta en problemas tratando de descubrir el agua tibia. Ya Dios lo descubrió todo, ya Dios determinó lo que era correcto. Si usted no lo entiende, es por bruto que somos. Pero créale a Dios. Dios no dice que me entiendas y después me creas. No, créele por fe. Bueno, si Dios lo determinó, Dios sabe lo que hace. Yo le creo y ya. Si ahora la sociedad dice que el matrimonio puede ser entre hombre o mujer, entre mujer y mujer, entre hombre y hombre, y a lo mejor el año que viene dice entre perro y hombre, yo no sé. Pero Dios dice que es entre un hombre y una mujer y ya, yo le creo. ¿Quién sabe? No, un pasado mañana dice, no, también puede ser entre perros y seres humanos. No, sí, qué bien, y todo el mundo aplaudiendo. Y los científicos ahí apoyando, y los psicólogos, y todos los demás. Pero Dios determinó que no. Un hombre y una mujer, se acabó. Créale a Dios, aunque no lo entienda. y usted verá los resultados en su vida. Dios nos dice en su palabra en Romanos 6:23, que le citaba antes, que la paga del pecado es muerte, pero que Él está dispuesto a dar un regalo de vida eterna si estás dispuesto a que Cristo cambie tu corazón. Por tanto, es necesario que ese regalo de Dios empiece a manifestarse en tu vida y que los demás lo vean, no como resultado final, sino como una consecuencia de que usted ha puesto su corazón en las manos de Cristo. Miren, hermanos, la amargura, el resentimiento, la mala disposición, la poca voluntad para servir al Señor y otras cosas son manifiestas, aunque usted no lo crea, y todo el mundo se da cuenta, aunque usted piense que nadie se da cuenta, si en realidad Dios está cambiando tu corazón o tú sigues siendo el mismo. Es obvio. Cuando Dios ha cambiado nuestro corazón, no podemos dejar de servirle. No nos interesa lo que otros vean, dejen de ver, digan o dejen de decir. Usted sirve a Dios por convicción. Usted sirve a Dios, ¿sabe por qué? Porque hay algo interno que te impide estar tranquilo. Dice Isaías, dice, era un fuego que me quemaba, era algo en mi interior que quise detenerlo y no pude. Cuando Dios cambia tu corazón, ese corazón no puede estar tranquilo si no le sirve. Tener un corazón endurecido no nos permite ver las cosas buenas que Dios está diciendo en su palabra con el objetivo de hacernos más parecidos a Cristo. Tener un corazón endurecido nos hace tomar algunos bien intencionados consejos de Dios como un ataque personal. Y lejos de parecernos más a Cristo, cada día nos vamos adentrando en un estilo de vida aislado y desobediente. Hermano, usted tiene delante de usted la posibilidad de dejar que Cristo ablande su corazón. Pero usted también tiene que saber que si usted elige no poner su corazón, su vida, todo lo que usted es en las manos de Cristo, directamente usted va a un camino de aislamiento y de desobediencia. Las personas que se encierran en su propia opinión, que endurecen cada vez más su corazón y no le dan la oportunidad a Dios de cambiar, se sienten fuera de lugar con quien quiera que estén. Se sienten que ellos son únicos. No encajan en ningún grupo. Y cada vez más, lejos de acercarse a Dios, se van alejando. Y puede que de ese tipo de personas sean las personas que dicen, no, yo para ser cristiano no necesito ir a la iglesia. Yo leo la Biblia en mi casa. Yo para ser cristiano no necesito bautizarme, porque el ladrón en la cruz no se bautizó. Y por ahí para allá, una pila de cosas. Hermanos, créale a Dios y permite que Él cambie su corazón, porque la dureza del corazón es pecado. Por último lugar, la dureza del corazón produce exclusión. Dicen los versículos 17, 18 y 19. ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Un corazón duro produce exclusión. Los israelitas en el desierto, después de haber visto la mano de Dios por su incredulidad, por su pecado, fueron excluidos de entrar en la tierra prometida. Se quedaron afuera. Se murieron en el desierto. Qué triste es, después de tener una esperanza, ver la decepción hasta la muerte. Como yo soy de Cuba, los cubanos normalmente no vienen a través del desierto de Nuevo México, ¿no? O de la frontera con México. Pero me pongo yo a pensar en los miles y tal vez millones de hispanos que intentando buscar el sueño americano quedaron en el desierto. Y hago un paralelismo con esta historia. Qué triste es después de tener un anhelo, después de estar cerca de la posibilidad de cambiar tu vida, morir en el desierto. Los cubanos no mueren en el desierto, pero mueren ahogados en el estrecho de la Florida. Y en este caso, aunque no es un desierto, pero es más o menos la misma esencia, ¿no? Yo conozco personas, tal vez algún otro cubano acá presente las conoce, que después de haber batallado, remando días y días y días, estando cerca de la costa de Miami y viendo las luces, han sido detenidos en el mar y deportados a Cuba. Qué triste. Después de estar a riesgo de ahogarse, de perder la vida, después de ver las luces, para atrás. Qué triste es que después de tener la oportunidad de heredar la eternidad con Dios, por la dureza del corazón, la hayamos perdido. Qué triste es que cuando lleguemos a la presencia del Señor en el cielo, el Señor nos cite, vamos a decir, parafraseando, no estoy diciendo que esto sea una doctrina, como en un video, y nos ponga ahí el ejemplo, y mira, ¿te acuerdas de este día? Cuando te dieron esta oportunidad, mira otra imagen, ¿te acuerdas de este hermano que te predicó y que te dijo que cambiaras tu corazón y que aceptaras a Cristo? ¿Te acuerdas que tú dijiste que no y que tú ya te la sabías toda? ¿Te acuerdas? Ah, bueno, por eso ahora no vas a entrar en el cielo, porque no me creíste, porque no le creíste a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Y de qué va a servir llorar y crujir los dientes? De nada, porque la decisión de Dios es irrevocable. Hermano, qué triste sería que lleguemos a ese día, a las puertas de la eternidad, y que vayamos a la izquierda con los condenados. En el Antiguo Testamento, el término reposo podía significar dos cosas: entrada a la tierra prometida, pero también ir al seno de Abraham, por lo que para ellos era un sinónimo del paraíso. En el Nuevo Testamento, el reposo se refiere al hogar eterno del creyente y a la alegría que experimentaremos en la presencia de Dios. Hermanos, ¿quieres entrar al reposo de Dios? ¿Quieres pasar la eternidad en santidad con Dios? ¿Quieres estar cerca de Cristo por la eternidad? Empieza a parecerte a Él. Empieza a dejar que Él te vaya moldeando para que cuando llegue el día que Él decida llamarte a su presencia, ya estés parecido. Si vas a pasar una eternidad con Dios, vete acostumbrando desde ahora. Si quieres pasar toda la eternidad con Dios, es mejor que te guste, porque Dios no te va a castigar obligándote a estar con Él. Mire, hermano, si usted no quiere estar con Dios, Dios te va a decir, perfecto, no hay problema. Vaya usted lejos de mí, donde no hay nada que a mí me represente. Y lo he dicho en otras ocasiones. Una de las formas de ver el infierno es donde la presencia de Dios no está. Dios es luz, el infierno es oscuridad. Dios es amor, el infierno es sufrimiento. Todo lo que es Dios, no hay en el infierno. Véalo así. Las personas que determinen vivir en esta vida a espaldas de Dios y no se dejen moldear por Dios y persistan en hacer las cosas con un corazón duro, le están diciendo a Dios, no, hermano, yo no necesito parecerme a ti. Yo soy a mi manera. Dios te va, ah, perfecto. ¿Tú quieres ser a tu manera? Ah, ve para allá con los demás que son a su manera. Quien se ha opuesto a Dios, quien se ha opuesto a que Dios le cambie totalmente su corazón e insiste en conservar en él las cosas que a Dios no le agradan, justificándose por muchas razones, está diciendo abiertamente que quiere estar a distancia de Dios. Quien sigue insistiendo en vivir a su manera, en no cambiar algunas cosas de su vida y no dejarse cambiar por Dios, el mensaje que le está diciendo a Dios es: Dios, yo quiero estar a distancia tuya. Yo voy a la iglesia los domingos, me siento, escucho, me voy, pero tranquilo, yo sigo mi vida y todo el mundo sigue igual. Hermano, un cristianismo part-time no vale la pena. No tiene buen salario. La paga del infierno igual. Un cristianismo full-time sí vale la pena. Si usted quiere estar aquí part-time, y no estoy hablando de asistencia, Estoy hablando de entrega al Señor. Pueden haber muchas razones por las que usted no pueda asistir regularmente. Eso lo podemos entender. Pero yo estoy hablando de entrega total al Señor o entrega part-time. Un cristianismo part-time es peor que una persona que nunca ha conocido a Cristo. Porque ¿qué es peor? Después de haberte conocido, traicionarte o nunca haberte conocido. Es peor la traición, ¿eh? Asimismo, aquellos que conocen la palabra de Dios, que saben cuál es la voluntad de Dios, que saben lo que Dios quiere hacer en sus vidas, pero no dejan que Dios lo haga, sufrirán más condenación porque serán considerados como una traición. No tendrán excusa. ¿Qué le van a decir? No, pero yo no sabía. ¿Tú sí sabías? Los creyentes incrédulos que rehúsan a escuchar la palabra de Dios y le dan la espalda en algunas áreas, acumulan para sí grandes pérdidas en su vida. Así como los de duro corazón no entraron en la tierra prometida de Dios y murieron en el desierto, asimismo, los que no creen completamente a Dios de todo corazón, tampoco recibirán su herencia con Él en la eternidad. Si tú no le crees a Dios, si para ti la iglesia es un lugar bueno donde ya por costumbre he venido, donde imagínate me llevaba mi abuelita y muchas otras razones, pero si tu convicción de estar en la iglesia no es para creerle completamente a Dios, no te embulle que no va. No te vista que no va. Créele a Dios y como consecuencia verás cómo Él transforma tu corazón. A los judíos se les advierte el riesgo de seguir los pasos de sus antepasados, que a nosotros también hoy. Si no quieres morir en el desierto, créele a Dios y deja que cambie tu corazón. El cambio se les exhorta a poner su fe firmemente en Cristo y abandonar su corazón duro y permitirle que Dios lo transforme. Así que, hermano, dígale al que está a su lado, sin pena, prepárate para que Dios transforme tu corazón. Prepárate para lo que viene. Deja que Cristo transforme tu corazón. No seas duro. Olvídate de lo que dirán la gente. Olvídate de lo que ven o no ven. Esto es entre tú y Dios. Estamos de paso por este mundo, hermanos. Así que no permitamos que nada ni nadie nos amargue la eternidad. Nosotros en este mundo, comparado con la eternidad, somos como turistas que visita un país diferente. Una semanita. Usted ve todo, lo disfruta, pero usted sabe que no es de ahí. Y si está sucio, si está feo, si huele mal, usted no se molesta mucho porque dice, no importa, si ya me voy la semana que viene. Déjame ir para la parte buena y tomarlo con calma. Relax. No permita que las cosas pasajeras de este mundo le amarguen la eternidad. Dejemos que Cristo nos vaya moldeando y ablandando nuestro corazón hasta estar listos para estar en la eternidad con Él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.